Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Todos queridos amigos, estos son los titulares del lunes 1 de abril de 2024. La dictadura Castro comunista amenaza al dirigente sindical independiente Iván Hernández Carrillo con encarcelarlo 15 años. Asciende a 41 la cifra de detenidos por las protestas contra la dictadura comunista de los Castro y Díaz Canel en Cuba. Grupo de parlamentarios centroamericanos apoya manifestantes opositores en Cuba. La organización Damas de Blanco cumplió 21 años de resistencia frente al régimen castrista. En Voces de Cuba, desde Holguín, la familia Miranda Leiva denuncia la grave situación energética en esa provincia, así como los cortes de internet para evitar que el pueblo se movilice. Mirada al mundo, Voz de América. Repunta la migración ilegal de mexicanos a Estados Unidos. Euronews. Más ataques rusos contra ciudades ucranianas cuando se cumplen 2 años de la liberación de Bucha, símbolo de los crímenes de guerra rusos. AFP. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se sometió a una cirugía y denunció que el movimiento terrorista palestino Hamas ha endurecido sus posiciones para una tregua en la Franja de Gaza. De todo un poco, la Torre de David en Jerusalén, testigo de milenios. Deportes. En el fútbol, Real Madrid se mantiene firme como líder en la Liga Española tras vencer al Athletic de Bilbao. En el béisbol, Yankees barren en la serie inaugural a los Astros, en tanto los Marlins son barridos a su vez por los Piratas. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Espero, queridos amigos, que hayan tenido un fin de semana de Semana Santa muy lindo, en familia, unidos, pensando en futuro, pensando en bien, pensando en paz, en justicia y libertad. Así es como nos quiere ver Dios, libres. Así es que buen momento también, a partir de ahora, para comenzar con la información. Estamos en Recuento Informativo en la edición correspondiente al día lunes 1 de abril del año 2024. Comenzamos. El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo fue detenido y amenazado con 15 años de prisión por parte de agentes de la dictadura comunista cubana. Según el propio Hernández Carrillo, relató que todo lo sucedido ocurrió el pasado viernes, cuando fue interceptado mientras viajaba de Matanzas a La Habana para una cita médica. Fue trasladado a la estación policial del municipio Playa, donde enfrentó un interrogatorio a manos de un oficial del régimen comunista y una instructora que se negó a identificarse. Durante esta sesión de interrogatorio, Hernández Carrillo fue acusado de atentar contra el orden constitucional y de cometer un supuesto delito de mercenarismo, cargos que él rechazó enfáticamente. Los agentes de la dictadura le advirtieron que podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión por supuestamente instigar a la gente a lanzarse a la calle. El líder sindical, quien ya pasó por la cárcel durante la llamada Primavera Negra, se negó a firmar el acta de advertencia y denunció que se estaban violando sus derechos constitucionales de libre tránsito por el país. Tras ser detenido desde las 7:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, Hernández Carrillo fue puesto en libertad, pero con la advertencia de que no podría viajar a La Habana y de que la próxima vez sería encarcelado. Recientemente, el líder sindical había manifestado su apoyo a la unidad del exilio cubano como un paso esencial para ese cambio pacífico y democrático que tanto anhelan los cubanos dentro y fuera de la isla. Y entre tanto, la organización no gubernamental Prisoners Defenders, que realiza la defensa jurídica de los casos de violaciones de derechos humanos y sirve también de fuente sobre los presos políticos en Cuba, elevó a 41 el número de detenidos en la isla por las manifestaciones de este mes contra la dictadura de los Castro y del tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel. Son 41 detenidos verificados, 20 presos políticos nuevos verificados, 15 detenidos en proceso de verificación como nuevos presos políticos y 6 liberados, confirmó la organización en un balance enviado el día sábado. En el detalle remarcó que 13 personas fueron arrestadas en Holguín, 12 en Santiago de Cuba, 5 en La Habana, 3 en Artemisa, 2 en Cienfuegos y 1 en Granma, Guantánamo, Santi Espíritus, Villa Clara, Las Tunas y Matanzas. Este mes, miles de cubanos salieron a las calles de distintas ciudades del país para protestar por los permanentes cortes de luz, la escasez de agua y la falta de alimentos. Todo esto en medio de una crisis que se hace insostenible para sus sufridos habitantes, que ven cómo día a día su vida cotidiana es más difícil y subsistir parece una misión imposible. En comunicación, el presidente de Prisoners Defenders estimó que, con vistas a la experiencia del 11 de julio, las masivas protestas que se llevaron a cabo, que partieron en esa fecha, 11 de julio del año 2021, el objetivo de la dictadura comunista es tratar de calmar a la gente sin generar excesiva represión para no tener el repudio internacional, porque la imagen del régimen comunista está completamente denostada y su narrativa está siendo no solamente desarticulada por parte de los cubanos, que ya la han desarticulado, sino que, además, internacionalmente la narrativa de la dictadura está muy perjudicada y está todo el mundo observando a Cuba. Y siguió, dice, el régimen está entre la espada y la pared. Si reprime su narrativa a nivel interno y externo, se va a caer por los suelos. Pero si no reprime, genera una demanda de necesidades cada vez mayor, porque el pueblo va a conocer que en Santiago de Cuba, tras las protestas, le dieron comida a la gente. Por lo tanto, en otros sitios van a decir, vamos a hacer lo mismo. Es decir, están generando, sin darse cuenta, al no reprimir, una demanda. En realidad, esa es la situación ideal, que el pueblo, cuando se queja de algo, tiene razones para hacerlo. La dictadura debe responder, pero eso va en contra de los principios de una dictadura totalitaria que no puede permitir el disenso ni puede permitir las manifestaciones públicas en contra de sí misma, en contra del régimen, en contra de la dictadura comunista. Otros dirigentes han afirmado que cientos de miles de cubanos en más de 10 ciudades y pueblos del país han salido pacíficamente a las calles exigiendo libertad y cambio de sistema. Sería bueno que las democracias del mundo, sería hora ya, que tomen partido por el pueblo cubano. La situación es crítica. El régimen ha sumido al pueblo cubano en una profunda crisis humanitaria, marcada por el hambre, las fallas sistémicas en prácticamente todos los servicios públicos, desde la salud hasta el transporte y la energía. Impera la absoluta ineptitud y negligencia del Estado, la represión política y la violencia. Mis amigos, los invito a que vayamos a la pausa que nos corresponde hasta ahora y ya regresamos. Hay mucho más recuento informativo. Quédese con nosotros.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Rodrigo lideró al Real Madrid con un par de golazos en la victoria 2-0 ante el Athletic Club este pasado domingo durante la jornada 30 de la Liga Española. El Madrid rompió el cero al minuto 8 con una espectacular jugada de Rodrigo. El brasileño tomó el balón en el último tercio de la cancha, lo condujo, burló a dos defensas y en el borde del área sacó un zapatazo al ángulo para el 1-0. Su doblete llegó al 74 con un tiro fuerte en un rápido contragolpe y tras una asistencia de Bellingham. Real Madrid logró así su triunfo 23 de la temporada para aventajar en 8 puntos en el liderato al Barcelona, que el sábado venció apretadamente a Las Palmas 1-0. En otros partidos, Sevilla 1, Getafe 0, Girona 3, Betis 2 y Real Sociedad 1, a la vez 0. La tabla tiene al Real Madrid líder con 75 puntos, le siguen Barcelona con 67, Girona con 65 y Athletic Club con 56. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Julio Soto respondió una vez más, conectando un sencillo ante Josh Hader en la novena entrada para impulsar la carrera de la victoria de los Yankees 4-3 sobre los Astros el domingo en Texas, completando así una barrida en la serie inaugural de 4 juegos. El batazo selló una buena tarde de 3 hits para Soto, quien concluyó una serie en la que disparó 9 imparables en 17 turnos al bate con un jonrón y 4 impulsadas. En tanto, los Piratas anotaron 2 carreras en la 10ª entrada y vencieron 9-7 a los Marlins para completar una barrida de 4 juegos en la serie inaugural. Los de Miami marcaron 5 carreras en la 1ª entrada, pero los Piratas se fueron arriba 7-6 en el 7º. Luego, a pesar de que Nick Gordon dio un jonrón como emergente en la 9ª para empatar, el relevo de los Marlins siguió siendo ineficiente hasta cargar con la derrota. Y amigos, Lourdes Gurriel Jr. sigue siendo pieza clave en el equipo de Arizona. El joven pelotero cubano ha ayudado a los cascabeles a conseguir 3 victorias en sus primeros 4 juegos de esta campaña, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la franquicia en pegar cuadrangular en los primeros 3 juegos de la temporada. Y en otros resultados del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Angelinos 4, Orioles 1, Azulejos 9, Rays 2, Tigres 3, Medias Blancas 2, Reales 11, Mellizos 0, Atléticos 4, Guardianes 3 y Medias Rojas 5, Marineros 1. En la Liga Nacional, Phillies 5, Bravos 4, Cerveceros 4, Mets 1, Rojos 6, Nacionales 5, Cardenales 5, Rockies 1, Padres 13, Gigantes 4 y los Dodgers 5, Cardenales 4. En un partido de interligas, Cachorros vencieron a Rangers 9-5. Hasta aquí el deporte, amigos. Nos vemos en la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Bueno, déjenme contarles, tal como dice muy bien nuestra querida Yolanda en los titulares, grupo de parlamentarios centroamericanos apoyó a manifestantes en Cuba. Los congresistas respaldaron el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse y luchar por la libertad y la justicia en todo el territorio de Cuba, y eso es una buena noticia. El grupo parlamentario Unidad Democrática Integracionista, UDI, que incluye a políticos centroamericanos, publicó una declaración de apoyo a las protestas antirrégimen comunista ocurridas en Cuba el 17 y 18 de marzo, recién cumplidos. Ustedes y yo sabemos que esto comenzó antes y que no se ha detenido, pero está bien, dejémoslo en 17 y 18 de marzo. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, los congresistas respaldaron el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse y luchar por la libertad y la justicia en todo el territorio de Cuba. La UDI añadió que el pueblo de la isla salió a las calles para expresar su descontento ante la falta de alimentos, electricidad, empleo y para exigir libertad. También criticaron la mala gestión del régimen comunista de La Habana, que tiene a la población sumida en una crisis general sin precedentes. Por último, la plataforma exigió que se respeten los derechos humanos, cese la represión y se garantice la libertad de asociación social, cívica y política. Asimismo, demandaron el establecimiento del multipartidismo y la convocatoria de elecciones transparentes, democráticas y supervisadas por órganos internacionales. Durante los días 17 y 18 de marzo, se confirmaron manifestaciones en Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Marta, Los Mangos y El Cobre, motivadas por los extensos cortes de electricidad y la crisis que atraviesa el país en todo sentido. Hay reportes de más de una decena de personas detenidas, pero las cifras podrían incrementarse en los días sucesivos. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, déjenme comentarles. 21 años de fundadas. Sí, ya son 21 años que tienen las Damas de Blanco perseverando en su lucha por la liberación de los presos políticos cubanos. Así lo dijo también este domingo desde La Habana la líder del movimiento opositor femenino, Berta Soler. La opositora recordó ese momento fundacional del 30 de marzo del año 2003, durante la primavera negra de Cuba, cuando mujeres, familiares de presos políticos del grupo de los 75, encabezados por la fallecida Laura Pollán, se unieron en una sola voz. Las mujeres marcharon ese día hasta la iglesia de Santa Rita. La abogada de los casos imposibles en el barrio de Miramar, en La Habana, para pedirle a la santa que intercediera por la excarcelación de sus familiares. Así lo recordó Soler. Han sido 21 años de perseverancia, de resistencia frente al régimen totalitario. La líder opositora vaticinó que, de mantenerse las condiciones de crisis en la que sobreviven los cubanos, estallarán protestas más grandes que las ocurridas el 11 de julio del año 2021 y el régimen comunista cubano responderá con más encarcelamientos. Las Damas de Blanco, aseguró Soler, seguirán entonces exigiendo al régimen la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos. Estamos con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos. Hay más recuento.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Desde la ciudad de Holguín, Cuba, los integrantes del comando Olegario Charlo Espileta y miembros de la familia Miranda Leiva estamos denunciando la grave situación energética que están sufriendo los cubanos en esta provincia de Holguín. Los apagones se han incrementado hasta 18 horas diarias. En el caso de esta provincia, en la gran mayoría de los territorios, Texas tumba la conexión a internet. Esto es para evitar de que cuando ocurren las frecuentes manifestaciones populares en contra de la dictadura comunista, es para evitar que las personas puedan usar internet para hacer convocatoria al resto del pueblo cubano y para que no se pueda difundir la represión militar feroz que se desata contra el pueblo cubano. En estos días ha habido mucho despliegue militar aquí en la ciudad de Holguín. Las avispas negras, las patrullas de la policía, los esbirros de la seguridad del Estado y el Minin, así como sus violentos chivatos de los grupos de respuesta rápida. Esto ha aumentado mucho el descontento popular y está causando que las personas estén perdiendo el miedo cada vez más y se lanzan casi diario a las calles a protestar y exigir sus derechos humanos y la libertad del pueblo de Cuba.
Thank you.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Miles de mexicanos han pasado por los albergues de Tijuana buscando asilo en Estados Unidos.
Yo vengo huyendo por la inseguridad de mi país.
Como ella, crece el número de los que escapan del crimen organizado que controla amplias regiones en varios estados de México. Cuando el presidente López Obrador habla de problemas migratorios, generalmente se refiere a los extranjeros que pasan por México rumbo al vecino del norte.
Jamás ha reconocido que tengamos migración.
Tonatiuh Guillén es un reconocido académico y fue el primer comisionado de migración del gabinete López Obradorista. Analizó las estadísticas de la patrulla fronteriza estadounidense y señala que entre enero del 2021 y enero del 2024 detuvieron a 2.3 millones de mexicanos en la frontera sur.
Crecimos a tal grado que somos la nacionalidad más grande llegando ahorita a Estados Unidos.
Asegura que en este sexenio hay un aumento dramático de familias enteras huyendo.
Es del fracaso de toda la política de seguridad.
Según López Obrador, su gobierno atiende las causas de la migración con programas como Sembrando Vida, no solo en México.
Tenemos evaluaciones de gente, de jóvenes que querían emigrar y con el programa se quedan.
Pero más que por economía, ahora emigran por la violencia.
Como a mi tío, los hermanos de mi papá los mataron a los dos, y pues yo ya no tenía que estar ahí.
Esta mujer de Guerrero espera en Tijuana la protección de Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Ataques aéreos rusos contra varias ciudades ucranianas. Kharkov, en el este, junto a la frontera rusa, sufrió bombardeos contra zonas residenciales en la noche del domingo. Y Leópolis, en el oeste de Ucrania, fue blanco de una ofensiva con misiles rusos que alcanzó infraestructuras críticas, dejando al menos 2 muertos. Este domingo los ucranianos conmemoraban el segundo aniversario de la liberación de Bucha, ciudad mártir del Óblast de Kiev, que en 2022 se convirtió en el símbolo de los crímenes de guerra rusos. Más de 500 lápidas se alzan en el cementerio conmemorativo. Francia ha anunciado que enviará misiles y vehículos blindados a Ucrania, mientras el Congreso de Estados Unidos podrá reanudar el debate sobre la ayuda a Ucrania a partir del 9 de abril.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se sometería el domingo a una cirugía por una hernia. La operación se produce en un momento en que Israel está en guerra con Hamas en la Franja de Gaza, donde organizaciones internacionales advierten del riesgo de hambruna que enfrentan 2.400.000 gazatíes. Un conflicto que comenzó con el ataque del movimiento islamista a territorio israelí el 7 de octubre y cuando se negocia un cese al fuego que debería permitir liberar a los rehenes israelíes secuestrados por Hamas. Las negociaciones entre Hamas e Israel, impulsadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, debían reanudarse el domingo en el Cairo, según medios egipcios. Es que mientras Israel ha mostrado flexibilidad en sus posiciones en las negociaciones, Hamas está endureciendo sus posturas. De hecho, un alto cargo de Hamas, que pidió anonimato, puso en duda la posibilidad de lograr avances en las conversaciones por las grandes diferencias entre ambos bandos. Mientras, Netanyahu, de 74 años, afronta crecientes presiones internas por su fracaso en conseguir la liberación de los rehenes y enfrenta manifestaciones.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Torre de David, testigo de milenios. La Torre de David es una antigua ciudadela situada en el barrio armenio de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Una fortaleza construida en el siglo II a.C. para reforzar la defensa estratégica de la villa. La Torre de David, uno de los símbolos más relevantes de Jerusalén, contiene importantes vestigios arqueológicos de una antigüedad de hasta 2.700 años y comprende los barrios armenio y judío modernos, así como el Monte Sión. Después de las construcciones iniciales del rey David y de su hijo el rey Salomón,
el rey Ezequías pudo haber sido el primero en fortificar esta área. Siglos más tarde, los reyes asmoneos la rodearon con una impresionante muralla y construyeron grandes torres de vigilancia. Herodes I el Grande, que asumió el poder tras la caída de la dinastía asmonea, agregó otras tres enormes torres a las fortificaciones en los años del 37 al 34 a.C. Después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, el lugar sirvió como cuartel para sus tropas. Y cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como su religión en el siglo IV, una comunidad de monjes se estableció en la ciudadela. Después de la conquista de Jerusalén por los árabes sobre el año 638, las reglas musulmanas reinaron en la ciudadela. Siglos después, en 1099, los cruzados lograron conquistarla y la ciudadela fue sede para los reyes cruzados en Jerusalén. En 1187, el sultán Saladino se apoderó de nuevo de la ciudad, expulsando a los cruzados. En el año 1260, los mamelucos la destruyeron, pero luego fue reconstruida. Los otomanos, entre 1537 y 1541, igualmente la reconstruyeron, y por 400 años la ciudadela fue una guarnición para tropas turcas. En este tiempo se instaló una mezquita y se añadió el minarete que aún se conserva. Así, entre otros acontecimientos a lo largo de los años, el pueblo de Israel finalmente logró revivir su cultura en Jerusalén tras obtener la victoria en la Guerra de los Seis Días en 1967 y ocupar totalmente la ciudad. La Torre de David no solo es un monumento histórico, sino también un vibrante centro cultural. Alberga un museo que narra la compleja historia de Jerusalén y ofrece exposiciones, eventos y un espectáculo de luces que da vida a sus antiguas piedras. Visitar la torre es realizar un viaje en el tiempo, donde cada piedra y cada pasillo susurra historias de reyes, profetas, conquistadores y peregrinos.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La seguridad laboral no ha sido nada segura en Cuba desde que en la isla desaparecieron los sindicatos verdaderos para ser sustituidos por la sometida CTC, una vergüenza nacional creada para moldarse borregamente a los gustos y caprichos de Fidel Castro primero y de los amanuenses de la continuidad después. Pero es bueno decirlo ahora, nunca los trabajos han sido tan inseguros en Cuba como lo son al presente, sobre todo en las entelequias de los vivebien que vagabundean y hacen daño desde sus posiciones cercanas a la cúpula del poder. Mientras le caigas bien a los de muy arriba, tienes tu puesto relativamente seguro, a menos que alguien con un poquito más de poder que tú te haga un número 8 o que te pase de la raya al meter la mano y te les atravieses a los de arriba. Aunque, debo aclararlo, parece ser que la más recientemente defenestrada, la hasta hace poco secretaria del Partido Comunista en Matanzas, Suseli Morfa, no lo ha sido como castigo, sino para promoverla más arriba, algo que sabremos más pronto que tarde. Esto, sin embargo, no desmiente el hecho cierto y visible de que tras la remoción y el proceso investigativo contra el que fuera viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, han rodado algunas otras cabezas. Por ejemplo, al que fuera secretario del partido en Ciego de Ávila, Libán Izquierdo Alonso, le dieron fuera. e igualmente al que ocupara igual posición en Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo. Lo curioso del caso es que a los que destituyen se les acusa, al menos extraoficialmente, de no hacer bien su trabajo. Y yo me pregunto entonces, ¿cuándo le llega la cesantía a Raúl Castro, a Díaz-Canel y al resto de los que mandan de verdad? ¿O es que no quieren reconocer que si la destitución es producto de que no hacen bien su trabajo, el estado actual de las cosas en Cuba es la prueba más convincente de un trabajo mal hecho? No sé, pero me parece que todos los que son ministros de algo en Cuba debieran estar bien encabronados viendo que a ellos los pueden destituir en cualquier momento en que haga falta un chivo expiatorio. Pero a los que son verdaderamente responsables del desastre nacional no les pasa nada. Y esto le ronca el merequetén, caray.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.